COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a este mediodía a COPE Ferrol. Es lunes 25 de marzo y pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Tiempo anticiclónico, el que tenemos fuera de estos estudios ubicados en la Plaza de España. Os acompañaremos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Tendréis la capacidad de interactuar con nosotros porque en unos minutos sentaremos aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol al, que es candidato a la alcaldía del Partido Popular en Ferrol, a José Manuel Rey Varela, que está presentando cada día una de esas 100 medidas hasta los comicios municipales del 26 de mayo. A partir de la 1:30, en Libros COPE tendremos las recomendaciones de la escritora ferrolana Finicias Monde y, entre otros contenidos, te vamos a contar cómo es la vida a bordo de uno de los tres submarinos que conforman la capacidad submarina de nuestro país. Estamos hablando del Mistral, que desde ayer está atracado en el arsenal de Ferrol. Charlaremos con su comandante, don Jorge Garrido Maestre. Pero además estamos muy pendientes de otros asuntos que también son actualidad y noticia, como por ejemplo la visita del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Juan Luis Pía Iglesias, que estuvo participando en esos desayunos informativos que organiza puntualmente el Club de Prensa de Ferrol en el Parador de Turismo. Javier García, ¿de qué habló este magistrado? ¿Cuáles fueron los temas más destacados? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues en este caso el magistrado se sometió a las preguntas de los medios de comunicación. La verdad es que fue, no esquivó ninguna de ellas. Por ejemplo, dijo que estimaba que era muy difícil a día de hoy ser juez en Cataluña. Dijo que también el juicio que se está desarrollando a los políticos que llevaron a cabo ese proceso de República, según él, es un juicio bastante acorde con lo que tiene que ser. También fue crítico, por ejemplo, en lo que se refiere a las sentencias con absolutorias en el caso de algún tipo de violencia hacia los niños. Dice que a los niños no se les puede tocar, lo único que se les puede hacer es, sobre todo, si hay algún tipo de agresión, es defenderse, pero nunca el maltrato, que venía a cuenta, por ejemplo, de una reciente sentencia donde una madre era condenada a 2 meses de prisión por reprimir a su hijo que no se quería duchar. Dice este magistrado que nunca se puede tocar a un hijo. Habló también de otros asuntos, por ejemplo, de la causa del Prestige. Recordó que se dilató en el tiempo porque era un proceso muy largo, pero que sobre todo porque lo que se había hecho era en un mismo juicio el tema penal y el tema civil. Por un lado estaba si alguien había sido responsable de ese accidente y por otro lado esas indemnizaciones millonarias, que fue precisamente lo que retrasó todo este proceso. También se abordaron otros asuntos. Por ejemplo, habló también del tema de la violencia de género e incluso también del tema de juicios cuando existe, en principio, delitos sexuales a menores. Dice que normalmente no hay forma de comprobar si existen esos delitos. Es la palabra del acusado contra la palabra de la víctima, que en muchas ocasiones está siguiendo el procedimiento de que la víctima dice la verdad, pero en algunos casos se ha visto, según ha asegurado, que a pesar de la veracidad no existe un argumento para condenar a ese presunto responsable y por lo tanto él es favorable a no en ese momento pues condenar a ese presunto responsable de ese delito.
Bueno, el magistrado, escucharemos sus palabras del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol, en el que también tendrá cabida la noticia sobre la concentración que ha convocado la Federación de Servicios de la CIGA en las puertas del campus de Esteiro de Ferrol. ¿Qué sucede?
Sí, porque denuncian que una empresa que ha sido la adjudicataria de un contrato que anteriormente tenía otra compañía, pues ha prescindido de las trabajadoras, muchas de ellas que llevaban más de 10 años, no se han subrogado esos contratos y que además se están realizando contratos con personas que tienen en muchos casos contrato en prácticas y también en otros casos con algún tipo de minusvalía. Dicen desde la CIGA que el problema de todo esto es que, a pesar de que lo realiza una empresa, la Universidad de A Coruña, un ente público, es consentidor de esa situación. Por eso se han concentrado esta mañana a sus puertas aquí en Esteiro y han denunciado las de la Federación de Servicios esa actitud. En lo que se refiere también a otros asuntos de la actualidad, bueno, pues el fin de semana semana también ha venido cargado con algunos protagonistas en lo que se refiere al tráfico. Hemos conocido también en las últimas horas que la policía local ha realizado diferentes denuncias, en este caso por conductores que superaban los límites de alcohol y también con droga o con diferentes sustancias estupefacientes en su organismo. Y ha sido un fin de semana donde también de nuevo la policía local de Ferrol ha tenido que actuar en diferentes controles. Además, también ha denunciado a algunos jóvenes por daños en objetos inmobiliario urbano, es decir, y también una persecución ha sido también otro de los asuntos que ha tenido que con los que ha tenido que lidiar la policía local de Ferrol.
Bueno, si hablamos de sucesos, también un surfista rescatado en la mañana de ayer en la playa de San Jorge, y tremenda la denuncia que hizo esta vecina de San Sadurniño de esos pinchos que se encontraba cada vez que salía al monte.
Sí, bueno, pinchos son casi unos clavos de aproximadamente unos 15 centímetros que estaban dispuestos precisamente además para que estuvieran siempre de punta, con clavados sobre unos maderos, sobre unas tablas de madera, y esto hacía que siempre estuvieran de punta. Ella se los encontró porque pinchó su bicicleta, pero en esa zona había varios, lo ha denunciado ante la Guardia Civil, y por eso precisamente ha sido uno de los temas, ha sido uno de los asuntos en donde de alguna forma pues la Benemérita tiene ahora que trabajar para saber si finalmente es el propietario de ese terreno que ya han sido identificados, si es otra persona los que han colocado estos clavos en pleno monte forestal.
Bueno, menos mal que de momento solo ha pinchado la bici, porque era para herir cualquier otra parte del cuerpo de haber caído mal. Javier García, muchísimas gracias. Vuelves a las 2:20, vas a trabajar en todos esos asuntos que hoy son noticia. Nos vamos a los deportes.
Deportes, COPE Ferrol. Estar informado.
Y aquí nuestro compañero Santi Rey nos va a resumir, antes de ese programa de las 3:30, cómo lo que ha dado de sí este fin de semana en el capítulo deportivo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos ha dejado una mala noticia. Se ha derrotado Parrulo 3-4, le complica la salvación, aunque la sigue dependiendo del mismo, pero ya no con tanta facilidad como si hubiese ganado, que prácticamente la tendría hecha. Vamos a escuchar hoy al técnico, a Diego Ríos. También hay que destacar que el Racing empató en el partido ante el segundo, ante el Bergantiños, a ceros, ninguno de los dos marcó. Y un dato significativo, desde la temporada 91-92, es decir, que ya cerca de 30 años, el Racing no jugó un partido con los mismos 11 jugadores sin realizar ningún cambio. Ayer solo tenía un cambio y cuatro juveniles, y el técnico decidió que los 11 que saltaron de inicio completasen el partido completo. Vamos a escuchar también protagonistas de ese encuentro. Empató el Somozas, perdió el Basi, perdió el Intasa San Sadurniño, y de eso y demás cosas hablaremos a las 3:30 en el 97.9.
Estaremos muy atentos, Santi, gracias por este resumen de la actualidad deportiva. Os contamos qué tiempo nos espera en las próximas horas. Y aquí, como siempre, los datos nos los trae la Correduría de Seguros Jerónimo. Tiene sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaeta. Se llevan desde el año 1963 trabajando con gran profesionalidad y seriedad. Su teléfono para cualquier consulta, el 981 40 03 13. Tenemos una temperatura que ronda los 15-14 grados, eso sí, la situación la complica un poco el viento del nordeste y la alerta amarilla en la franja litoral. Como siempre, los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol volve a quedar marcado durante a xornada de hoxe polas altas presións que continúan estacionarias ao norte da península ibérica. Portan moita estabilidade, polo tanto, os ceos van a estar en xeral pouco nubrados ou despexados. Si que tempo seco, soleado, pero con algo máis de sensación de frío que nas xornadas anteriores, o sea, o termómetro oscilará entre os 9 graus de mínima e os 18 de máxima, e os ventos do nordés poden ter algún intervalo forte a partir do mediodía. Isto é todo de Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, además de esos datos que nos comentaba nuestro compañero Javier García, de los controles que siguen dando positivos, tanto en alcohol como en drogas durante los fines de semana, a pesar de toda la información, también alrededor de las 9 de la mañana tuvo lugar un accidente, una colisión entre dos vehículos en la avenida Nicasio Pérez, a la altura de los almacenes Ali. Sin heridos, afortunadamente, aunque sí necesitaron la ayuda de las fuerzas del orden para cubrir ese parte, que en principio es amistoso. Y recordamos que un conductor de un vehículo de 67 años, vecino de Valdoviño, resultó herido sobre las 9 de la noche de ayer tras perder el control del vehículo que conducía e impactar contra una de las viviendas de Morente en la calle Julio Aneiros, en las proximidades del campo de fútbol de Valdoviño. El posible motivo del siniestro se debió a que el conductor se sentía indispuesto. Un consejo publicitario que nos lleva hasta la última hora la información de España y del mundo en la cadena COPE. Esta emisora te recomienda los siguientes establecimientos: en Narón, Interfilm, Pizzería Opaso, Montboyás y Marijo Silencería, y en Ferrol, JC Metal.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado. Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde de este lunes, día 25 de marzo. Incremento progresivo de los termómetros que hoy incluso llegarán a rozar los 19 grados en la ciudad de Ferrol, aunque con ese viento que sopla del nordeste y que también deja esa alerta amarilla en toda la franja litoral costera. Esta mañana ha sido precisamente el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Juan Luis Pía Iglesias, el que ha participado en esos desayunos informativos que organiza el Club de Prensa de Ferrol en el Parador de Turismo. Allí ha hablado de diferentes asuntos en el ámbito de la delincuencia, la libertad sexual, la valoración de diferentes procesos, y sus palabras las escucharemos en ese boletín, en ese mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20. También concentración convocada por la Federación de Servicios de la CIGA en Ferrol a las puertas del campus de Esteiro, en defensa de los puestos de trabajo, sobre todo de las auxiliares que trabajan en el servicio de esta universidad y que no han sido subrogadas. En su mayoría tienen más de 10 años de antigüedad en este trabajo. Y la plataforma de contratación del Estado viene de publicar el anuncio de licitación de obras de construcción de la nueva red de saneamiento, en este caso en el concello de Cedeira, en los lugares de Casal de María y Vila do Río. Y el Ayuntamiento de Cabanas sigue luchando con la colocación de trampas contra la avispa velutina en todo el terreno municipal, intensificando su instalación en diferentes parroquias como San Martín y Cabanas. Y alumnos del Colegio Plurilingüe Santa María de Aspontes reciben hoy formación sobre la energía eléctrica por iniciativa de la Fundación Endesa, que ha traído a Aspontes su programa Play Energy. Los estudiantes implicados son 75, que forman parte de un taller formativo para dar a conocer el mundo de la energía y fomentar el uso eficiente de la electricidad. Y ahora, en estos estudios ya tenemos al que es el candidato a la alcaldía del Partido Popular en Ferrol, al señor José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A partir de ahora son nuestros oyentes los que, bueno, tienen la capacidad, el derecho de participar y preguntarle cualquier cosa que se les ocurra en el 981-33-3105 y también, como siempre, nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Señor Varela, el barrio de Ultramar está siendo el protagonista de las propuestas presentadas en estos últimos días. ¿Cómo tiene que cambiar este barrio de Ultramar para adaptarse a los nuevos tiempos y también a los vecinos?
Pues yo lo digo siempre, nosotros somos los únicos que estamos presentando un proyecto para Ferrol. Los otros se dedican a hablar y a criticar, pero nosotros a decir las cosas que queremos hacer si tenemos la confianza de los ferrolanos desde el 27 de mayo, que es lo importante. En campaña y en precampaña vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de lo que se puede hacer, en lugar de estar perdiendo el tiempo en Ferrol, porque no podemos perder más tiempo. Por lo tanto, un proyecto para Ferrol y un proyecto para el barrio de Ultramar, donde a mí me gustaría destacar un tema que ya estaba conveniado y que ya estaba firmado cuando yo fui alcalde, hacia el final de mi mandato, que es el convenio de las Pías y el convenio de la Trinchera, para una actuación que tiene que ejecutar el Ministerio de Fomento para lo que estuvo en consignación presupuestaria estos años en los presupuestos generales del Estado, y que creo que es un cambio importantísimo para el barrio de Ultramar, ¿no? Y yo, además, bueno, pues un barrio que fue, bueno, pues donde yo me crié en mi infancia, al que le tengo muchísimo cariño y que, por lo tanto, conozco también muy bien, como todos los barrios de Ferrol, ¿no? Yo creo que lo de las Pías es un antes y un después. Acabar con ese talud, convertir la carretera en una avenida con un carril bici, con más zonas verdes, que va a conectar perfectamente el barrio de Ultramar con Esteiro, ¿no? Con el parque Pablo Iglesias, que es el parque de Esteiro, pero que también ahora va a ser, cuando rebajemos ese muro que es el talud, va a ser también el parque del barrio de Ultramar, ¿no? Y por otro lado, con esa misma actuación, lo previsto, y eso ya digo, ya lo tenía yo previsto en mi etapa de alcalde, es también cubrir la trinchera, porque es una barrera también. Igual que las Pías son una barrera para Ultramar, la trinchera es otra barrera, y cubrirla con el Bertón creo que vamos a ganar mucho, ¿no? Y mi planteamiento está, por tanto, cubrir la trinchera. Encima de la trinchera poner aparcamientos, porque
el tema de los
aparcamientos es una prioridad. en todos
se
los
quejan
barrios.
Muchísimo los vecinos de la falta de aparcamiento precisamente.
Pues ahí crearemos 100 plazas de aparcamiento en superficie y gratuitas, ¿no? Aprovechando la tapa de esa carretera que es ahora la trinchera, que humanizaremos, ¿no? Por lo tanto, creo que esas dos actuaciones van a cambiar muchísimo ultramar. Después una actuación menor, que es el tapón de la calle Cuba. Yo en su momento pude impulsar el final del tapón de la calle Perú, y ahora nos queda ese tapón ahí de la calle Cuba, que hay que hacer una pequeña expropiación, bueno, pues para crear allí un parque biosaludable para los mayores, porque hay un parque infantil en la Plaza de Cuba, y así, bueno, pues completamos un poco los zonas de los parques y tal, que es ir dándole a la ciudad los equipamientos que necesita. Y un centro social, porque también es una demanda de muchos años del barrio.
Bueno, lo prioritario en este espacio son las llamadas de nuestros oyentes. Vamos a ir salpicando esta entrevista, si nos da tiempo, con las intervenciones de los oyentes. Vamos ya con la primera llamada, si le parece. Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mire, yo no soy de Ferrol, no vivo en Ferrol. Fui a trabajar a Ferrol, o sea, muchos años. Iba de compras a Ferrol muchos años. Y veo que estropearon la Plaza de España. Leí en el periódico que en Semana Santa va a estar vallada la Plaza de Armas. Y yo digo, ¿los ferrolanos qué hacen? ¿Que van a dejar otra vez estropear la Plaza de Armas? A ver, yo ya digo, yo vivo en Narón, llevo aquí 40 y pico años, pero fui mucho a Ferrol, a trabajar, a comprar y a todo. Se iba a Ferrol antes porque por aquí, por Narón, no había. Ahora tenemos de todo. Pero yo digo, los ferrolanos, por favor, que no dejen estropear la Plaza de Armas, como quedó la Plaza de España, que es una pena. Es una verdadera pena. Y lo van a hacer antes de que se vayan, si es que se van. Y por favor, y es alcaldes que no vale para nada, porque yo escucho todas las protestas todos los días, porque oigo este programa todos los días, y es una pena. Que se pongan ahí delante y que no dejen entrar las máquinas ahí a nada, porque son ellos los que tienen que defender la Plaza de Armas. Y cuando haya otro alcalde, otro gobierno, pues hará lo que haya que hacer.
De acuerdo.
Mucha suerte a Rey Varela en las elecciones y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Es un tema del que ya hablamos y muchísimo en este espacio. Usted ha reiterado también su posición en diferentes momentos, pero si le parece, volvemos a decirla.
Pues le agradezco mucho dos planteamientos que usted está haciendo, que se corresponden exactamente con los planteamientos que yo he defendido sobre la Plaza de Armas. En primer lugar, el ejemplo malísimo de lo que pasó con la Plaza de España. Y en segundo lugar, que usted era de Narón, pero que venía a Ferrol a comprar, que venía a Ferrol a trabajar. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar el barrio de la Manera, tenemos que recuperar el centro de Ferrol para que no solamente los de Ferrol disfruten, sino para que siga siendo un polo de atracción comercial, de la hostelería, administrativo, para toda esta gran comarca, ¿no? Donde no podemos renunciar a nuestra capitalidad, ¿no? Por lo tanto, yo, sobre lo que está haciendo este gobierno o este desgobierno, diría irresponsabilidad, porque creo que es una irresponsabilidad. Al final de un mandato, cuando quedan pocos días para que hablen los ferrolanos, tratar de coartar la decisión que va a adoptar la gente en las próximas elecciones. Y en segundo lugar, la última noticia, ¿no? Que es la última, pero hubo la penúltima, la antepenúltima y todas que no se han ido cumpliendo, ¿no? A lo que ya estamos muy acostumbrados, ¿no? Creo que lo de decir que se va a vallar antes de Semana Santa es una provocación. Y me da pena que el gobierno de Ferrol actúe con provocación en un tema que es de todos los ferrolanos, como es la Semana Santa, ¿no? En fin, la decisión la vamos a tomar todos los ferrolanos, ¿no? El 26 de mayo. Yo espero que los ferrolanos apuesten por mí, que apuesten por el cambio, ¿no? Porque desde luego yo, mi compromiso es no cometer el mismo error que se cometió en la Plaza de España, en la Plaza de Armas. Yo lo decía antes con Ultramar, hacen falta plazas de aparcamiento en todos los barrios. Yo en Ultramar voy a crear más de 100 plazas. Yo presentaré mi proyecto para Armas. Y ya anticipo que es un proyecto con una magnífica plaza, pero también con un aparcamiento, porque las dos cosas son compatibles y no podemos poner obstáculos a que el barrio de la Magdalena, al centro de Ferrol, se pueda recuperar.
Yo pregunto, ¿qué sucedería si ese aparcamiento subterráneo, depende del grado de ejecución que tenga después de las elecciones municipales, ya estuviese rellenado ese hueco del aparcamiento subterráneo y no se pudiese hacer nada?
Pues mire, yo creo que esto son muchas palabras, pero que este gobierno es un gobierno, el de Ferrol, o un desgobierno, que lo que hace es hablar mucho y hacer poco, ¿no? hablar mucho, ya digo, ya dijeron tantas cosas, de tantas cosas que iban a hacer, y claro, y al final, el resultado 4 años después es que no han hecho nada, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del parqué de la Malata, ¿no? Porque cada vez que iba a haber un partido del baloncesto del Parrulo, me decían, la semana que viene, la semana, claro, han pasado 4 años, no han cambiado ni el parqué de la Malata en 4 años. Por poner un ejemplo de una cosa muy pequeña, ¿no? Que van a ser capaces de hacer la obra de armas. Yo, francamente, creo que no, que el tiempo no les va a permitir hipotecar, ya digo, el futuro. Y que el futuro lo van a decir los ferrolanos el 26 de mayo, y eso creo que es lo más importante.
Nos vamos al WhatsApp. Nos decían, bueno, diferentes oyentes sobre el aparcamiento de Ultramar. Ya, bueno, pues explicado claramente que creará 100 plazas de aparcamiento en este barrio. Y otra pregunta es, hola, ¿rebajará usted el dinero que paga un anciano por una habitación en una residencia pública, aunque no sea, pues, directamente competencia también del alcalde, ¿no? Si es que logra el bastón de mando.
Mire, yo ahí también, una de nuestras propuestas encaja con lo que yo hice siendo consejero de política social, que es abrir una nueva residencia pública en nuestra ciudad, concretamente una residencia en el Boyal, enfrente al, bueno, pues al arquitecto Marcide, que yo creo que es una zona, bueno, pues magnífica, con zonas de paseo y demás, ¿no? Eso es lo que necesitamos en Ferrol, más plazas de residencias públicas. Porque la diferencia entre la plaza pública y la plaza privada es que la plaza pública solamente se paga un porcentaje de la pensión, ¿no? Y eso, bueno, pues por lo tanto hace accesible a cualquiera entrar en una plaza pública, ¿no? Esto yo ya me he comprometido a que en una semana yo sería capaz de remitir el convenio a la Xunta de Galicia para que pueda iniciarse la construcción, porque yo mandé hace más de un año, siendo consejero, el convenio para que el Ayuntamiento de Ferrol solamente tuviese que poner los terrenos, porque esto lo construye y lo paga la Xunta de Galicia, y en más de un año no han sido capaces ni de mandar la disponibilidad de los terrenos a la Xunta de Galicia para hacer una residencia, ¿no? Estamos ante un gobierno totalmente paralizado, ¿no? Y aquí lo que necesitamos es un gobierno activo, un gobierno que ejecute la inversión municipal y que no que sobren 12 millones de euros, como hemos visto con todas las necesidades que hay en Ferrol. Es que no hay proyectos, es que no hay ideas, y que sea capaz de que otras administraciones inviertan también en nuestra ciudad. Esa es la clave de la gestión.
Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Quería preguntarle, ¿es verdaderamente podría decirnos cale a razón exacta pola que vostede abandona a política da comunidade e venga a facer política municipal? A min gustaríame sabelo, porque teño a sensación, e isto é unha sensación, de que vostede quere acabar aquí a súa vida política. Ou realmente está interesado en facer algo por Ferrol, porque, bueno, votou de menos esa política, ou me gustaría que me dixera algo.
De acordo, graciñas.
Pues digo yo con moito gusto e con moita claridade, ¿no? Eu estaba no goberno de Galicia nun posto, bueno, pues de moita relevancia, ¿no? Al lado dun gran presidente, permitan que yo diga, de Alberto Núñez Feijóo, que creo que ten por diante todavía moitísimas oportunidades políticas. Eu, polo tanto, o seu lado, pois supoño que tamén, ¿no? Eu, si me volvo a presentar a Alcaldía de Ferrol, non é por ser alcalde, porque xa o fun. Si me volvo a presentar é porque moita xente me pediu que me volvera a presentar, visto como estaba Ferrol despois destos 4 anos totalmente paralizado. Me volvo a presentar porque me dá pena como é esta cidade. E aínda que renuncie a moitas oportunidades políticas, eu teño esta obliga de volverme a presentar para volver a ser alcalde de Ferrol. E para, si me permiten tamén, concluir moitas das cousas que eu deixei encaminadas sendo alcalde. Un proxecto inacabado por un puñado de votos, se puxeron de acordo o resto dos partidos. Por lo tanto, eu me entrego a Ferrol. E serán os ferrolás os que digan cal vai a ser o meu futuro, ¿no? Eu me poño a súa disposición e eles decidirán. Eu, dende logo, o que fago é poñerme a disposición de Ferrol nos próximos 4 anos, e por eso me presento.
Vamos a hacer una pequeña parada para saludar a nuevos oyentes que se incorporan a este tiempo, a este mediodía, a COPE Ferrol, y seguimos en directo con José Manuel Rey Varela.
COPE Ferrol. Estar informado.
despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Seguimos en Usted Dirá. Estamos con el candidato a la alcaldía del Partido Popular en Ferrol, el señor don José Manuel Rey Varela. Vosotros tenéis la oportunidad de preguntarle cualquier cuestión a través del 981-33-3105 y de nuestro WhatsApp 687-968291. Antes de pasar a la siguiente llamada, señor Rey Varela, ¿sabe usted cómo está la situación, por ejemplo, de las listas en el Partido Socialista Ferrolano? Bueno, la imposición esa, entre comillas, de la ejecutiva del Partido Socialista e instancias de Beatriz Sestayo en esa lista de Ángel Mato. ¿Cuándo presentará usted a su equipo, a las listas, y si tiene claro ya las personas que conformarán ese equipo de cara a las municipales?
Pues mire, yo lo digo siempre, ¿no? Ferrol no puede perder un minuto en hablar de problemas internos de los partidos. De lo que hay que hablar es de proyectos de futuro. Yo presentaré mi equipo en el momento que hay que presentar el equipo. Lo que puedo avanzar son dos cosas muy importantes, creo yo. Igual que creo que estoy presentando el proyecto más ambicioso que se haya presentado nunca para Ferrol, porque yo aspiro como un examen a la matrícula de honor para Ferrol, porque Ferrol merece más cosas, presentaré también, creo, el mejor equipo que se haya presentado nunca, con muchísima capacidad de gestión, con muchísima experiencia, para ser capaz de ejecutar este proyecto que yo estoy presentando. Y en una segunda característica del equipo, un equipo abierto, un equipo donde incorporaré independientes, personas que vayan más allá de mi partido, porque yo creo que un partido, mi partido no es un fin en sí mismo, sino un medio para servir a esta ciudad, ¿no? Por tanto, yo presentaré un equipo para que muchos ferrolanos, con independencia del partido al que pertenezcan, se puedan ver representados en la candidatura que yo presente, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Para garantizar el proyecto, la ejecución del proyecto que yo presento, yo también lo he dicho, necesito una mayoría absoluta, una mayoría excepcional, sobre todo en estos tiempos, y para eso tengo que dar muestras de muchísima generosidad y que nuestro equipo va muy en serio pensando solamente en Ferrol y en los intereses de Ferrol.
¿Qué sucedería si no logra la alcaldía de la ciudad? ¿Estaría dispuesto a seguir 4 años en la oposición?
Yo ya he dicho, cuando anuncié que me volví a presentar, que me entrego a Ferrol sin reservas y sin segundas derivadas. Por lo tanto, mi sitio en política va a ser en el Ayuntamiento de Ferrol los próximos 4 años. Yo eso quiero que lo tenga todo el mundo clarísimo. Yo tuve la ocasión la otra vez de estar en el Gobierno de Galicia. Creo que fue una gran experiencia para mí, que también pude ayudar mucho a Ferrol estando en el Gobierno de Galicia, pero mi sitio los próximos 4 años es Ferrol. Y van a ser los ferrolanos los que digan sí como alcalde o como jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Ferrol. Y yo me someto a lo que digan los ferrolanos. A lo que no estoy dispuesto, también lo he dicho en muchas ocasiones, es a ser alcalde a cualquier coste, a través de los pactos de partido que siempre han destrozado nuestra ciudad. Yo seré alcalde si consigo la confianza mayoritaria de los ferrolanos, no a través de los pactos de despachos, porque eso solamente prioriza a la persona y los intereses de la persona por encima de los intereses de mi ciudad. Yo, si me vuelvo a presentar, es a por todas y para levantar Ferrol, que es lo que me han pedido los ferrolanos.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, señor Varela? Mire, yo son dos cosas, pues son muy breves. Lo que están haciendo con la Plaza de Armas va a ser una hecatombe, tanto para los comercios y para lo que viene ahora, que es el mes en donde hace un poquito de dinero la gente que tiene negocios en Ferrol, como es la Semana Santa. Eso es ya una. Y después lo siguiente, es una vergüenza que hayan dejado sin gastar una millonada ahí de dinero, cuando después tenemos, por ejemplo, la calle San Francisco, que yo tengo un coche que cada vez que subo por ahí, o toco con el bajo, o pincho una rueda como me pasó el otro día. Y para más vergüenza, que llamo a la policía local y me dicen que ahora me quieren cobrar el atestado. No me lo van a cobrar porque lo tengo que meter por el seguro, pero es que no, me parece una vergüenza cómo tenemos las calles de Ferrol cuando estamos pagando unos impuestos. Venga, muchas gracias y hasta luego.
Gracias, un saludo.
Mire, lo de los 12 millones de euros que han dejado sin gastar es la demostración de que no hay proyectos y que no hay ideas. A mí me están criticando un poco, porque soy el único que estoy poniendo proyectos encima de la mesa. Y me dicen, esto no se puede hacer. Claro, yo entiendo que después de 4 años sin que se haya hecho una sola obra en Ferrol, que digan que viene aquí alguien a hablar de que hay que hacer obras y que hay que mejorar las calles. Y mire, yo paso por San Francisco casi todos los días, porque llevo en el coche muchos días, que el tiempo no es bueno, llevo a mi niño allí al lado al colegio, ¿no? Claro, es que es terrible, ¿no? ¿O qué le voy a decir de cómo está la calle Rubalcaba, no? Claro, es que mi modelo es otro. Y mi modelo es convertir las calles de tráfico rodado del centro de Ferrol en calles como la calle del Sol. Y yo invito a cualquier vecino a que pase por la calle del Sol y que vea cómo esa es la solución a las calles de tráfico rodado de nuestra ciudad. Y pronto yo creo que vamos a conseguir que la calle San Francisco sea una calle por la que se pueda transitar, porque es muy importante para entrar en Ferrol y porque es muy importante para el barrio de Ferrol Bello, que es uno de los barrios que tenemos que priorizar totalmente en cuanto a rehabilitación. Es una gran riqueza para todos los ferrolanos, un barrio al lado del puerto. Por lo tanto, vamos a tratar de actuar, de tener un gobierno activo, un gobierno que tiene ideas y un gobierno que es capaz de convertir las ideas en realidades.
Últimos 4 minutos para más intervenciones. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo no soy de Ferrol. Pero yo voy mucho a Ferrol y prácticamente sin Ferrol no podemos vivir. Yo quería preguntar, si usted sale alcalde, la remodelación de la Plaza de Armas va a quedar hecha un chato, igual que quedó la Plaza de España, o sea, va a traer los mismos técnicos y la misma porquería que ha trazado la Plaza de España, porque la Plaza de España no vino gente competente para poderla preparar. Yo soy una persona que soy capaz a la Plaza de España de que pasen los coches por encima de la Plaza de España y que quede entrada para el aparcamiento, sin bajar al Valle de los Caídos que hay ahí. Y soy competente para eso. Y no soy ingeniero, ni mucho menos.
De acuerdo.
Lo que hay que tener es cerebro, inteligencia.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Gracias, un saludo. ¿Qué opina de lo que dice este oyente, José?
Pues si me lo permite, cerebro, inteligencia y sentidiño, que yo creo que es muy importante tener sentido común, ¿no? Y el sentido común dice lo que usted está diciendo, que la Plaza de España nació mal y que acabó mal. Nació mal porque nació a prisas, como ahora está naciendo la Plaza de Armas. Y por lo tanto yo lo que le garantizo es que buscaremos los mejores técnicos para que no se repita el error de la Plaza de España en la Plaza de Armas. Y que estoy convencido que si todos los ferrolanos me otorgan su confianza, la mayoría de los ferrolanos, sin pensar en el partido, pensando en las personas, pensando en quién tiene capacidad de gestión, quién tiene sentido común, quién tiene cariño de verdad por esta ciudad, bueno, pues con una mayoría yo creo que vamos a conseguir tener una gran Plaza de Armas, olvidando los errores de la Plaza de España.
Señor Rey Varela, ya en estos últimos minutos, ¿qué es lo que está también un poco detando en esos cafés con los vecinos que sigue celebrando por los diferentes barrios de la ciudad? Así, a grandes rasgos.
Pues mire, fundamentalmente ya no que en esta ciudad en los últimos 4 años no haya habido grandes proyectos urbanos como la Plaza de Armas, como cambiar calles, que eso por supuesto, y yo lo digo siempre, ya no es que estén discriminados unos vecinos con respecto a otros de un barrio, es que no se han hecho obras en ningún barrio de Ferrol, ¿no? Y yo invito, como invito en los cafés que yo celebro todos los viernes, a cualquier persona de cualquier barrio a cerrar un momento los ojos, pensar qué han hecho en estos 4 años en mi barrio. Bueno, pues volverán a abrir los ojos y decir nada de nada. Pero ya no eso, sino que a mí lo que más pena me ha dado de estos 4 años son las cosas del día a día. En estos años no solamente no han hecho grandes cosas, sino que las cosas que más ordinarias, que más afectan siempre a la gente, la limpieza, los baches, el cuidado de los parques, el deterioro de los parques infantiles y de los parques de mayores, tener policía en las calles, las cosas ordinarias del día a día también han estado totalmente abandonadas. Por eso yo, mi propuesta para Ferrol es: vamos a apostar por los grandes temas, vamos a creer en Ferrol, a transformar Ferrol, pero también vamos a cuidar las cosas del día a día. Una ciudad más limpia, una ciudad con las calles más cuidadas, yo creo que es la clave para los próximos 4 años. Y para eso es para lo que necesito el apoyo de muchísimos ferrolanos. Y yo de verdad espero, estoy viendo muchísima gente que me apoya, y espero de verdad que, a pesar de tanto ruido, de tantos partidos que hay en este momento, la gente piense en cuál es el equipo que puede levantar de verdad esta ciudad y que puede hacer cosas realmente para conquistar nuestro futuro.
José Manuel Rey Varela, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias y muy buenos días a todos.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Ya compré piso.
¿Y cómo lo hiciste?
Fue muy fácil. Me pasé por Gisa en la Gándara Narón y ellos se encargaron de todo. Me consiguieron las ayudas del plan FIPO y me entregan la vivienda con cocina amueblada, electrodomésticos, garaje y trastero. Solo tengo que entregar 13.000 euros durante los 16 meses que dura la construcción y cuando me entreguen la vivienda pagaré 450 euros al mes. Ah, y me han entregado aval bancario por las cantidades entregadas.
¿Dónde has dicho que están?
Son Gisa, en carretera de la Gándara, frente al pabellón municipal de Narón. Yo te acompaño.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuesto sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Señor, ya tiene su asiento. Para el despegue va en ventanilla. Y durante el vuelo, pasillo para que estire las piernas.
Qué bien sienta cuando te dan el doble. En el servicio postventa Citroën este mes te damos un 2x1 en neumáticos Hankook y Michelin. Para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Prior Auto, Rotonda de Catabois. Teléfono 981-333-042.
¿Necesita un médico especialista en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica, síndrome del túnel carpiano, juanetes, esguinces, codo de tenista, infiltraciones articulares. Dr. Ismail, su traumatólogo de confianza en Hospital Juan Cardona, Ferrol, teléfono 981-31-2500.
Neda, un concello para vivir, Ospés do Monte de Ancos, Aveira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vívea.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Pues con esta música abrimos hoy sección Libros Cope para irnos a uno de los monumentos quizás más impresionantes de nuestro país, como es la Alhambra de Granada. Y es que el escritor norteamericano, del que vamos a hablar a continuación, Washington Irving, vivió en la Alhambra durante su segunda estancia en la ciudad y escribió un precioso libro como es Cuentos de la Alhambra en el año 1829. De esta publicación vamos a hablar con una de nuestras colaboradoras, la escritora ferrolana Fini Sesmón. De Fini, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada. Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué es lo que más te llamó la atención de este libro que hoy quieres proponer a nuestros oyentes, Fini?
Bueno, lo que más me llamó la atención de este precioso libro, que es fantástico, aparte de que tiene un precio muy asequible para todos, es la forma en que podremos conocer esas viejas historias, esas viejas leyendas y esa realidad que también existió en la época de los reinos nazaríes y en la época de la Reconquista y, bueno, toda esta época que se nos escapa un poco en la lejanía, pero que se nos acerca a través de un libro maravilloso que Washington Irving, como tú has dicho, escribió, dando a conocer a nivel mundial este precioso, digamos, esta preciosa joya que tenemos aquí, que es una mezcla de muchísimas culturas, porque en ella también hay vestigios de cristianismo, de la época musulmana y de la época judía. La Alhambra, los cuentos de la Alhambra, para mí fueron como redescubrir nuestra España, la España de hace muchísimos siglos, la España en la que convivían las leyendas, las historias, los bandoleros, y donde realmente nuestro pueblo se hizo lo que es hoy en día. Este libro tiene una mezcla que es el viaje de este escritor, Washington Irving, que hizo acompañado por un colega suyo. Bueno, este hombre fue, aparte de ser abogado, fue político, escritor de periódicos, y a través de esa vida tan movida que él también tuvo, se trasladó a Inglaterra, siendo, digamos, que director de la empresa que él tenía con sus hermanos, y fue llamado por Estados Unidos para que asumiera, pues, un puesto en la embajada de España. A través de un viaje con otro colega suyo, que era embajador de Rusia, pues descubrió esta Andalucía que nos muestra en este libro. En eso, él fue un gran artista, un gran creador, que hizo una mezcla maravillosa de las leyendas que aún hoy en día nos cuentan si visitamos la Alhambra y que nos acercan a una época de cuentos. Este escritor, a pesar de que tiene algunas redundancias y que quizás que se enamoró prácticamente de la Alhambra, que tuvo la gran suerte y el gran privilegio de poder vivir allí gracias a que el gobernador en aquellos momentos residía en Granada y le permitió que él ocupase una de las estancias, nos muestra cómo era la Alhambra de aquella época, que estaba, pues, digamos que poblada por gente muy humilde. Y entre estas personas, pues él conoció a unos grandes compañeros suyos que también le enseñaron y le mostraban estos cuentos, estas leyendas que él transformó a través de la escritura. Él mezcla mucho su realidad, sus viajes, con estas leyendas maravillosas que aún hoy nos parece que fueron realidad, como por ejemplo la leyenda del astrólogo, en el que nos cuentan cómo se edificó toda esta fortaleza y se creó una llave que está realmente esculpida en una de las torres de entrada, y cómo esa mano que dicen que si algún día baja, pues se podrá destruir la Alhambra, pero mientras tanto está como protegida por un encantamiento. Nos lleva a esas historias que realmente parece que fueron ciertas, pero que nos hacen soñar con unos tiempos maravillosos.
Bueno, también, aparte de estas historias, algunas inventadas
durante años.
Aparte de estas historias, muchas de ellas inventadas y fantásticas, sí, él investigó también en los archivos de la Biblioteca Universitaria Granadina.
Claro, él trabajó mucho, él trabajó mucho, él buscó muchísima documentación, por eso digo que es una mezcla de su realidad, la que él vivía en aquella época, las realidades que él descubrió a través, porque él cuando estuvo en la embajada en Madrid, empezó a colaborar con la embajada americana para descubrir cosas sobre el descubrimiento de América. Y entonces él se hizo como un experto historiador y trabajaba muchísimo en los archivos. Fue una persona que miró mucho por, se enamoró de España y miró mucho por todo esto. Entonces, gracias a él, pues nos acerca a todas estas leyendas y podemos conocer todavía hoy muchísimos de estos edificios en la Alhambra, que realmente el que lo visita, pues se da cuenta que quién sabe si son todo leyendas o no, Ada.
Claro que sí.
Es un libro maravilloso que yo recomiendo que lo leáis, vale para leer toda la familia. Es un libro que, como digo yo, es muy asequible a todo el mundo y que es una forma también de conocer nuestro país y la forma en que teníamos de vivir en aquella época. Y desde luego darle como visión a todas esas torres, como te digo, a la Torre de la Vela, a la Torre del Cubo, conocer que por ejemplo, en el Palacio de los Comares, donde residía el rey, que está pues el Salón de los Embajadores, allí fue donde Isabel la Católica, pues digamos que tomó posesión de las llaves del trono, aparte de hacerlo en Santa Fe, pero bueno, que allí fue donde el Mesuara Boabdil fue donde le entregó realmente Granada y donde realmente pues Colón consiguió que le promocionasen sus viajes a América. Es un salón maravilloso, el que lo pueda ver pues lo va a redescubrir en este libro, igual que poder descubrir el Patio de los Leones y otras muchísimas historias que van en este libro, que yo no quiero destripar demasiado, pero sí que hay leyendas maravillosas, la leyenda de las tres hijas del rey nazarí, que las tuvo cautivas y que se escaparon con sus tres caballeros, una de ellas dio marcha atrás. Bueno, que yo os invito de verdad a que lo leáis, Ada.
Bueno, además es que es un libro, el de Washington Irving, que ha sido traducido a un grandísimo número de idiomas y que lo han publicado multitud de editoriales. Sí. Y Washington Irving es tan querido y recordado en Granada que tiene una placa al lado de la puerta de la justicia.
Tiene, sí, pues todavía esa puerta y esa habitación en la que él residió señalada y que invita al viajero a que pueda constatar que esto fue cierto y que realmente Granada le debe mucho y sobre todo la Alhambra, porque sí que dicen que es verdad, que hay un encantamiento sobre la Alhambra. Mira, la Alhambra es un lugar mágico, yo lo he visitado, a mí me encanta y yo también quiero volver, quiero pasar una noche allí, como se suele decir, porque realmente creo que merece la pena conocerla bien. Pero dicen que la Alhambra tiene un encantamiento desde que fue construida en el 1238 por el primer rey Mohamed I. Esta fortaleza, que era a principio militar, se fue construyendo poco a poco en residencia de los reyes nazaríes. Bueno, el hecho de que hasta el día de hoy permanezca intacta, parece ser que aunque los franceses estuvieron allí, destruyeron algunas torres, pero se volvió a reconstruir, ese encantamiento que dicen que tiene, que la Alhambra nunca será destruida hasta que esa mano pueda recoger la llave. Entonces dices tú, bueno, esto es una leyenda, pero madre mía, cuánto ha pasado nuestro país, cuántas guerras hemos tenido y la Alhambra sigue en pie y cada día está más viva.
Tiene tanta magia, es el lugar que merece la pena descubrirlo a través de estos cuentos de la Alhambra que podéis encontrar, yo creo que en cualquier sitio tienen un ejemplar. Fines Esmonde, gracias. Un placer.
Muchísimas gracias a todos vosotros y espero que os haya gustado mi elección de esta semana.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira. Estamos de aniversario y queremos celebrarlo con unas fantásticas promociones durante el mes de marzo. Colección de sol graduada, última tendencia, por tan solo 59 euros. Protegiendo tu visión en Óptica La Gándara, Plaza Novada Gándara, Narón, teléfono 981-390-255. Por muchos años más.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived. Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En los próximos minutos te voy a contar cómo es la vida en UV Submarino y además es que podrás visitarlo esta tarde y también la de mañana martes día 26 en horario de 4 a 7 en el Arsenal Militar de Ferrol. Se trata del submarino Mistral, un buque procedente de Marín tras haber realizado adiestramiento con los oficiales alumnos de la Escuela Naval Militar. Vamos a verle un poco las entrañas a uno de los tres submarinos que conforman la capacidad submarina de nuestro país y lo vamos a hacer con el comandante del Mistral, don Jorge Garrido Maestre. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, primeramente, comandante, ¿cuál es la historia de este submarino que data de los años 80, verdad?
Sí, el submarino Mistral es el tercer submarino español de la clase Agosta, una serie de cuatro unidades y fue construido por la empresa Bazán, actualmente en Navantia. Recibe el nombre de un viento entre Poniente y el Tramontana que sopla en ocasiones en las costas catalanas. Uh-huh. Este submarino pues fue votado en 1983 y desde fue entregado a la Armada en junio del 85, o sea que tiene prácticamente 34 años.
Bueno, ¿qué misión tiene el submarino en la actualidad? ¿En qué misiones ha participado y cuáles han sido también las modernizaciones que ha experimentado esta plataforma?
Bueno, como digo, este submarino es un submarino veterano, pero gracias a su apoyo logístico pues sigue siendo capaz y eficaz y cumpliendo todas las misiones, principalmente misiones de recolección y de inteligencia, tanto de comunicaciones, de acústica, de imágenes, de guerra electrónica, así como de libertad de acción a las fuerzas de superficie, haciendo control del mar, negando el espacio al enemigo, a través de nuestros torpedos o minado. Y también tenemos la misión de infiltración de equipos de operaciones especiales sobre costa.
Uh-huh. Ha participado en cientos de maniobras internacionales y misiones. ¿Cuáles han sido un poco así las más destacadas?
Como maniobras ahora mismo que todavía llevamos a cabo hoy en día, pues tenemos la Operación Sofía, muy conocida por todos, desde control de inmigración, y la Operación Sea Guardian, en el cual tenemos ahora mismo uno de nuestros submarinos, el Tramontana, que es de lucha contra el terrorismo. Además de eso, pues estamos en ejercicios Nobel Manta y ejercicios nacionales e internacionales que vamos realizando periódicamente.
Bueno, durante la estancia en Ferrol hasta el próximo miércoles, además de estas visitas que podrán aprovechar todos los ciudadanos entre las 4 y las 7 de la tarde en el Arsenal Militar de Ferrol, también va a aprovechar para participar en la formación de diferentes alumnos, ¿verdad? ¿Qué tipo de formación recibirán?
Bueno, hemos venido pues para darnos a conocer, a explicar nuestras misiones, nuestras características y sobre todo pues la forma de vida de los submarinos. Vamos a las escuelas, hemos empezado esta mañana a las 9 de la mañana impartiendo unas conferencias en la ESENGRA y ahora a la 1 pues, tenemos otras conferencias en la ESCAÑO que repetiremos hoy y mañana para que todos los alumnos puedan conocernos y entonces pues puedan elegirnos como modo de carrera y modo de vida.
Comandante, ¿cuántos años lleva usted a bordo del Mistral?
Bueno, la carrera de submarinista la vamos haciendo por periodos y yo he estado en el submarino Galerna, he estado 2 años, 4 años en el Tramontana, posteriormente volví al Tramontana y en el Mistral llevo apenas unos meses, en total unos 10 años aproximadamente dentro del submarino.
Bueno, y nos tiene que contar algo que nos parece tremendamente curioso, cómo es la vida dentro de un submarino a 300 metros de profundidad, cuál es la tripulación también que va a bordo de la misma y cuánto tiempo pasan debajo del submarino sin subir a la superficie. Por eso son curiosidades que se me vienen ahora a la cabeza, comandante.
Sí, bueno, pues la dotación ahora mismo está compuesta por 67 personas. La limitación que tenemos es sobre todo por los víveres, no por el combustible, y hasta 30 días podríamos estar debajo del agua sin tocar puerto. La vida a bordo pues es una vida, como nosotros decimos, es un mundo diferente al resto de unidades. Es una vida pues llena de mínimos, donde hay mínima intimidad, muy poco espacio, muy poca luz, poco confort y las comunicaciones son muy limitadas. Pero por otro lado, pues tenemos una vida de máximos también, donde tenemos un máximo sacrificio, máximo compañerismo, gran equipo entre todos, máxima responsabilidad desde el marinero hasta el último, profesionalidad y sobre todo lo que nos diferencia es la vocación, ya que somos todos voluntarios.
Todos voluntarios, anda. ¿Y cómo se preparan ustedes un poco, ya no a nivel de trabajo y de conocimiento del submarino, sino a nivel psicológico también para aguantar, por ejemplo, estos 30 días debajo del mar?
Bueno, al final uno se acostumbra a esto. Tenemos también nuestros reconocimientos para psicofísicos y psicológicos para ver si hay alguien que no pudiera aguantar estas condiciones. Y antes de ingresar en la arma submarina, pues tiene una adaptación de 24 horas a bordo para decidir si luego pues quieren seguir o continuar o no. Y a lo largo de la carrera también tienen la opción de, si ven que no están a gusto, pues cambiar de unidad.
Comandante, ¿ha vivido algunas de esas situaciones en las que en un determinado momento algún compañero haya dicho, bueno, pues hasta aquí, esto no es lo mío, o por determinadas circunstancias voy a dejarlo? ¿Esto se da habitualmente o no?
Bueno, habitualmente no. Normalmente la gente pues está contenta porque, como digo, somos una pequeña gran familia en el que todos nos llevamos muy bien. Pero hay ocasiones en el que pues los accidentes existen. Yo tuve una vía de agua en 300 metros con el Tramontana y uno de los miembros pues después de aquella pues decidió por baja psicológica por lo que había pasado,
pues
susto, y
claro.
De todos pues solamente hubo una persona que decidió irse, pero el resto pues nada. Ahora mismo, como digo, el apoyo logístico hace que naveguemos con seguridad y los accidentes existen en cualquiera de las unidades y de momento pues hace muchos años que no ha habido un accidente grande.
Comandante, para finalizar, ¿cómo estructuran un poco esa visita que van a poder disfrutar los ciudadanos a partir de las 4 de esta tarde del submarino?
Bueno, pues la visita la vamos a organizar para que puedan el máximo número de gente puedan ver el submarino y por dentro y luego por fuera pues intentaremos explicar por grupos las características y las misiones que hacemos y si vemos que llega el momento de que no pudiera porque estamos limitados por el ocaso, por seguridad, pues intentaremos hacer por lo menos que la gente desde fuera pues nos vea y comentarle en esos grupos esas misiones, esas características y nuestra forma de vida.
Pues, comandante del Mistral, don Jorge Garrido, maestro, muchísimas gracias por contárnoslo. Un placer, buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Necesitas cambiar las persianas de casa? Pues no te líes más y acércate a Persianas Hermida. Tienen todo lo que necesitas. Estores, venecianas, plegables, PVC, seguridad, aluminio, además de mamparas de baño.
Persianas Hermida en calle Mestre Don Manuel 2, Santa Cecilia, Narón. Teléfono 981 39 21 98.
hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby, disfruta de la hora del vermut o, si prefieres, de la hora del vino. Un aperitivo, un pincho y, sobre todo, un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby, Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
Cristalería San Juan. Por confianza y seriedad seguimos dándoles el mejor servicio. Desde Cristalería San Juan les deseamos a todos nuestros clientes y amigos una feliz Navidad. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370-937.
Hasta el día 8 de mayo podemos ver en el Museo Naval de Ferrol una muestra de la que os vamos a hablar a continuación. El azote del mal que nos acecha, el cólera en Ferrol entre los años 1854 y 1855. Una muestra comisariada por tres mujeres vinculadas con el mundo de la historia y además de nuestra comarca. Vamos a hablar con una de ellas, con Lucía Braje Martínez. Lucía, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo comienza cuando a mediados del siglo XIX España se ve afectada por el cólera morbo asiático. ¿Qué le sucedió a la población de Ferrol?
Pues, bueno, en primer lugar, Ferrol, como toda España, estaba pasando por una hambruna que arrastraba pues a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX. Y conocía la incidencia de la enfermedad del cólera pues por una epidemia anterior que había habido en la década de los 30. Entonces Ferrol empieza a prepararse para que pues no llegue a desarrollarse la enfermedad en la ciudad.
Es decir, aprende a luchar contra la enfermedad devastadora, no se conocía remedio para la misma. ¿Y cómo lo hacen?
Pues en primer lugar lo que intentan es, por todos los medios, pues tratar de evitarlo a través de, bueno, Ferrol es una ciudad abierta al mar, era una ciudad en ese momento abierta al mar que pues acababa de nacer prácticamente, dado a los arsenales militares, con lo cual el comercio y el tráfico marítimo era fundamental. Y era a través precisamente de ese comercio marítimo por donde llegaban muchas de las enfermedades. Lo que se intentó primeramente fue incomunicar el puerto y tratar de establecer un lazareto en el que pues las mercancías pasaban pues por una fase de cuarentena, una fase de expurgo y de ventilación.
Es decir, que durante esta temporada el negocio marítimo o las transacciones económicas marítimas, etcétera, se vieron prácticamente paralizadas, entiendo.
Exactamente, sí, incluso pues hay constancia de que, por ejemplo, la fábrica de Jubia, que en ese momento pues se dedicaba era la fábrica de moneda y timbre, se vio afectada por este motivo y no tuvo metal suficiente pues para poder continuar con su labor.
Lucía, hubo incluso quien desarrolló un medicamento con visibles resultados.
Pues sí, en este caso fue un vecino de La Graña que no tenía pues ningún tipo de conocimiento médico, sí le gustaba pues todo lo relacionado con las plantas, la herboristería y demás. Y nos cuenta su padre en una de las cartas que se conservan en el archivo municipal de Ferrol, dirigida al ayuntamiento, pues que su hijo ha elaborado un medicamento que prueba primero en sí mismo y que, bueno, pues como él resulta que se encuentra bien después de tomarlo. Se vio afectado por el cólera, pero pues parece que pasó la enfermedad y muchos vecinos acudían pues a solicitar esa ayuda, tanto de día como de noche, nos dice y la documentación que pues es continuo, ¿no? Y tenemos incluso un listado de 42 vecinos que todos probaron el medicamento y todos se curaron.
Cuando en principio este cólera morbo asiático era una enfermedad cuasi mortal.
Sí, totalmente. Era una enfermedad muy grave porque, bueno, al desconocer qué es lo que provoca esa enfermedad en ese momento, no hay medios de cura tampoco. Y era una enfermedad letal porque en cuestión de horas podía llegar pues a morir una persona por deshidratación.
Bueno, ¿y cómo fue esta lucha para hacer frente a esta enfermedad devastadora? ¿Se consiguió menguar el número de personas afectadas? ¿Cómo afectó finalmente a la ciudad de Ferrol?
pues establecieron una serie de hospitales, de hospitalillos o casas de socorro, y la acción vecinal realmente pues fue algo fundamental a la hora de poder paliar esa enfermedad. Tenemos constancia pues eso, de esa creación de hospitalillos en muchas ocasiones gracias a la solidaridad de los vecinos, que no solamente pusieron pues sábanas, mantas, las camas, que también pues otras instituciones como por ejemplo Marina pues también permitió pues el establecimiento de esos hospitales, y también los médicos civiles, también los médicos militares establecieron pues una serie de visitas domiciliarias que fueron las que permitieron que incluso la gente pues más pobre y con menos recursos pudiese tener una atención médica y un auxilio médico que les permitiera pues curarse.
Lucía, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Si queréis saber más, en el Museo Naval hasta el día 8 de mayo, esta exposición, El azote del mal que nos acecha el cólera en Ferrol. Muy buenas tardes.